Luchando con un hámster. Un espacio de cine en Suena Tremendo.
Qué tristeza, la pobreza y el rencor. Dice mi padre.
Bueno, estamos con Manolo Nieto, que es el invitado del día de hoy para Luchando con un Hámster, que acaba de estrenar película, por lo menos en Canadá, en el Festival de Toronto, en el lugar del hijo, con un nombre en inglés que tiene mucho poder, ¿no? El nombre que es The Militant.
Exactamente, buenas tardes a todos.
¿Cómo estás, Manolo?
Bien, bien, por
también sí. Director de La Perrera, que ya vamos a hacer, fue su ópera prima. ¿Cómo te fue en Toronto? ¿Cómo estuvo el festival ese? ¿Fue hace una semana o algo así? ¿Estás recién llegado?
Terminó este domingo, y yo estuve toda la semana pasada en Toronto, presenté la película, fue la premier mundial, hubo 5 pases de la película y bueno, bien recibida, una película ahí que se va a pelear ahí con la audiencia.
Estreno en Uruguay, capaz que marzo del año que viene.
Marzo del año que viene sería ideal. Bien. Fin de marzo.
¿Por qué le cambiaron el nombre a este?
No es que le hayamos cambiado el nombre. Juega con los dos nombres. El lugar del hijo es el nombre que va a tener acá en Uruguay. Y es el nombre para todos los territorios hispanohablantes, digamos. Y The Militant es el nombre para el resto del mundo.
¿Eso es una decisión de Manolo Nieto?
Es una decisión de Manolo Nieto, sí señor. Que viene del proceso de escritura del guión, que originalmente era el lugar del hijo. Pero, viste, cuando lo vas presentando por los fondos y lo va leyendo la gente, yo me di cuenta que el nombre no ayudaba al abordaje del guión y del personaje. Entonces decidí cambiarlo por El Militante, que ponía por delante de la lectura una definición sobre el protagonista que lo acompañaba, sobre todo en el arranque de la película, le ponía una chapa como muy fuerte y permitía a los tipos que fueran leyendo el guión entenderlo mejor, pero el título, El lugar del hijo, resume de forma mucho más precisa y poética la situación dramática a la que llega la película al final. Por eso lo volvimos a traer y lo dejamos así.
Vamos a volver a hablar en marzo seguro, pero ¿nos querés adelantar un poco de la historia?
Sí, es de un militante que tiene que abandonar acá la ocupación en Montevideo, ¿no? En el 2002, perdón, para ir a encarar el legado del padre que muere en Salto. Bueno, son un montón de problemas que el loco tiene que ir asumiendo y es como esos problemas lo van transformando también.
¿Cuántos años de laburo?
Y
desde que arranca la idea. ¿Verdad?
Desde que arranca la idea insumió algo más de 5 años. Arrancó a fines de 2007, 2008, por ahí, y ahora la estamos estrenando.
Y todo en base a Nieto Producciones también, ¿no? Es decir,
Nieto guionista, Nieto productor, Nieto director, sí.
Nieto presentándose a los fondos,
todo,
a los concursos.
Todo. Nieto secretario, Nieto todo, runner, todo.
O sea que es una película 100% independiente.
Sí, 100% independiente. Coproducida con Argentina,
sí.
Por un casi hermano que es Lisandro Alonso. Con los dineros de los dos países y algún otro aporte privado, salimos adelante.
Bueno, vamos a meternos en el cuestionario, ¿no? Que planteamos en Luchando con un Hámster. Básicamente le enviamos un cuestionario con determinadas premisas a todos los directores y ellos después lo van rellenando. También viene con música, por eso está sonando de fondo The End. ¿Esto tiene que ver con banda de sonido, supongo?
Sí, tiene que ver con la banda de sonido de Apocalypse Now, que de las premisas ahí que me mandaron, bueno, me decidí por esta, a la banda de sonido. Acá le falta el sonido del ventilador en esta escena, ¿no? Donde Martin Sheen está tirado en la cama esperando que le llegue una misión en Saigón, ahí todo sudado, y bueno, y se emborracha y así se corta todo, ¿no? Con esta música de fondo, que es una genialidad de opening scene.
Bien, película de la infancia.
Película de la infancia. ¿Sabes qué? Esta me costó mucho precisarla, y voy a explicar por qué. Prefiero decir que películas de la infancia, elegiría un ciclo, y es Sábados de Cine.
Mirá.
Y dentro de Sábados de Cine, las películas bélicas, que hay muchísimas, que guardo en mi memoria.
Los cañones de Navarone.
Los cañones de Navarone, sí.
Los 12 del patíbulo.
Sí, pero Escuadrón 666, yo no sé si te acordás, la esa de los aviones mosquitos, Patton. Bueno, había una que no recuerdo el nombre, que era era un comando integrado por Clint Eastwood y Ernest Borgnine, no sé qué, que manejaban un tanque Sherman y tenían que ir a buscar un oro que estaba custodiado por tres tanques tigres en un pueblo, bueno, ahí en Europa, y tantas otras, ¿no? El desembarco de Normandía.
El día más largo,
¿no? En fin, crecí con esas películas. Esas películas me alimentaban a mí, para jugar a los soldaditos, alimentaban mi imaginación para trasladar eso a los soldaditos, o a jugar a los a los pistoleros o a los soldados con mis amigos. Y crecí con ellas. No sabría decirte cuál, pero son las películas que más tiempo me acompañaron.
Bien.
En la infancia.
Un director de cabecera.
David Lynch, sin lugar, ningún tipo de lugar a duda.
Una película sobrevaluada.
Una película sobrevaluada. De El Fuera de la Ley, Josie Wells. ¿La conocen?
No. Sí, es con Clint Eastwood.
Es con Clint Eastwood, dirigida por Clint Eastwood. Es uno de, si no es el primero, es el segundo western que le tocó hacer como director. Y también para mí es una obra maestra que no la conoce nadie. Está en el VIC, si alguien la quiere.
Ah, esa sería ver. Subvalorada.
Entonces. Subvalorada, entendí mal. Bien. Sobrevaluada.
Sí, no, pero ahora te preguntamos la sobrevaluada. Pero subvalorada es.
Subvalorada es
esta película.
The Outlaw, Josie Wells.
The Outlaw, Josie Wells.
Perfecto, y bueno, hay películas sobrevaluadas, ¿sí?
Y voy a decir una media al tuntún, al voleo, así, y Psicosis, voy a decir.
Mirá, mirá.
Bien. Hace poco la vi.
Qué lindo está para meterse, porque a Nieto le parece que la película está sobrevaluada.
Porque la vi hace poco, y no es que me pareció mala, pero
yo creo que si le sacás la escena de la ducha se cae a pedazos esa película.
Sí, no, hay unas escenas patéticas de cómo es, del amigo que se me fue el nombre, ahora
Norman Bates.
Sí, pero el
Anthony Perkins.
Vestido de la madre, que son muy patéticas, sobre todo la del final, cuando se le salta en el sótano a la chica, parece joda, sí, parece de una mala película, sí, uruguaya.
Gracias a YouTube por todo lo que nos das. Me viene a la cabeza este director improvisado y amateur que uruguayo, ¿no?
Fernando Moreno. Sí, señor, bueno.
Fernando Moreno. La película que más veces viste.
La película que más veces vi, mira. Están peleando entre dos.
Una, la carrera y el lugar del hijo.
No, ni cerca. Una fue Rattlesnake de U2. En el año 1988 yo era fanático de U2. Bueno, esta película desembarcó en Uruguay. Yo la agarré, la vi en Cinemateca, en La Linterna Mágica, y me causó una impresión increíble porque la gente que fue, que en ese momento era mucha, veía la película como si estuviera en un concierto. aplaudí al final de los temas, saltaba, cantaba, era lo mismo que estar así en un recital. Y después yo me la grabé cuando salió en VHS. Y me acuerdo que llegaba al Liceo Miranda, iba de mañana, y comía todos los días mirando esa película. Y eso fue durante un año, una cosa así. Así que la debo haber visto unas cuantas veces. Eso, pero
el viaje musical de U2 por sus raíces, ¿no?
Por Estados Unidos.
Claro, por eso.
Es la gira de Joshua Tree por Estados Unidos, que le van agregando estos temas que después hicieron el disco Rattle and Hum. Pero, la película que más he visto a lo largo de los últimos 15, 20 años, es una película uruguaya y se llama Acto de violencia en una joven periodista. Y esa película sin duda es una de las que, si no la que más, ha influenciado en mi mente cinematográfica. No influenciado, sino es la película que más ha golpeado mi mente cinematográfica, desde todos los ángulos, así. Es una película absolutamente increíble y removedora para el que la ve por primera vez. Y una película que te exige, te pide que la vuelvas a ver. Es una película que te hace rehén, así. Increíble.
También la destacó Pablo Stoll, ¿no?
Sí,
Pablo Stoll, cuando
sí.
Estuvo acá.
Ahora
sé que hay una generación de gente que esa película le
yo tengo muy presente llegó, ¿no? Una escena, la del ataque, justamente, pero no tengo, no, creo que nunca vi la película completa. Seguramente por lo que comentás nunca la vi completa, porque si no lo recordaría. pero dan ganas de volver a de verla. Entonces,
una película que te hizo llorar.
Una película que me hizo llorar, Luz silenciosa. Esta es una película mexicana dirigida por Carlos Reigadas. Es, a mi juicio, una obra maestra, así. Es bastante reciente, es del 2008. Con esta película El Loco ganó mejor o premio especial del jurado en Cannes. Es una película sobre temas de amor e infidelidad dentro de una comunidad menonita ahí en el norte de México. Con mucha sensibilidad está hecha y delicadeza, y es muy conmueve muy profundamente.
¿Director?
Carlos Reigadas.
Ah, Carlos Reigadas, porque no había entendido el nombre.
¿Un documental?
Bueno, esta también me costó. Y me traje como tres nombres, porque no sé si decir uno que me encanta, pero que no conoce nadie y no va a ver nadie, o si decir uno que realmente me gusta, pero es difícil, u otro que me gustaría decir que me gusta mucho por el momento histórico que está pasando Uruguay. Entonces,
los tres.
Bueno, el primero al que me refería, que es una cosa así, es como una rareza, y es una pieza de colección, es un documental mexicano también que se llama Toro Negro, dirigido por un tal Pedro González.
Toro Negro,
sí. Es un documental sobre un torero de cuarta, quinta o décima
en México,
que se hace llamar El Suicida. ¿Ah? Y es un torero que sale al ruedo completamente borracho. Igual no lidia con toros grandes, sino con unos toros pobres que
venidos a menos.
Pero bueno, el documental cuenta, bueno, no solo las lides y sus fracasos, sino su vida íntima, digamos. ¿Verdad? Y su y cómo lleva su vida con su mujer y nada, está
Toro Negro
está muy bueno, sí. Un documental así que formalmente es muy pesado y que volví a ver hace poco y realmente es una obra maestra, es El Desencanto, de Jaime Chávarri. Jaime Chávarri pertenece a la generación de los grandes directores españoles que produjeron grandes películas en la década del 70, como Erice, Osaura, y también como los que acabo de nombrar. Este documental está producido por un tal Elías Cregeta, que produjo gran parte del mejor cine español, y este documental habla sobre la familia de Leopoldo Panero, un poeta clásico español muerto y yo no puedo explicar acá en la radio lo que tiene este de encantador y de magnífico este documental, pero es de una profundidad y de una atrocidad, porque porque va tan profundo en las relaciones familiares entre la madre y los hijos que están vivos, que es tremendo, así, tremendo y fascinante, ¿no?
Y queda uno que quería destacar por el momento que atraviesa Uruguay.
Sí, se llama Grass. Es un documental mexicano de Ron Mann que se debería reestrenar en estos momentos. Creo que le haría mucho bien al
¿Mexicano o canadiense?
Canadiense, perdón, dije mexicano.
Me quedé con el torero,
perdón. Es canadiense, Ron Mann es el director, y es un documental que habla sobre las políticas prohibicionistas del gobierno norteamericano con la marihuana, pero está genial porque el tipo agarra como la variación de cómo fueron cambiando los mensajes en la forma de que se iba demonizando históricamente la marihuana, y está buenísimo, tiene un montón de referencias al mundo del arte en Estados Unidos y cómo el mundo del arte vivía con la marihuana, sobre todo muchas referencias a películas y muchas referencias a grandes músicos de jazz, de rock, de todo, y nada, es un documental lleno de fuerza, color, así, música, que te dan ganas de salir a a participar en algo.
Manolo, te propongo hacer una pausa y nos quedan tu escena erótica, bien, tu escena de terror, la banda de sonido ya la mencionaste, una remake que te gustaría hacer, un actor, una actriz, una serie y bueno,
y por la supuesto, frutilla de la torta,
una escena de lucha con un hámster.
Let's go surfing now, everybody's learning how. Come on a safari with me.
Suponemos que esta banda de sonido tiene que ver con Apocalipsis Now, ¿no?
De los Beach Boys, y creo que va después de la cabalgata de las Valquirias, ahí cuando termina la batalla ahí en esa ensenada, y están los muchachos haciendo surf. Y Robert Duvall dice, me encanta el olor a napalm.
Convive Wagner y los Beach Boys, ¿no? En esa película de Coppola. Estamos con Manolo Nieto, director de La Perrera, director de En el lugar del hijo, película que se estrenó en el Festival de Toronto, que en marzo se va a estrenar acá, la segunda película de Nieto. Y bueno, después te vamos a tener para hablar en realidad de la película. Hoy estás en Luchando con un Hámster, nuestro espacio de cine, y seguimos preguntándote, por ejemplo, por tu comedia favorita, que la salteamos
comedia favorita, opté por Joven Frankenstein de Mel Brooks, una película en blanco y negro, que no sé si es realmente mi favorita, pero tiene un significado especial como película y bueno, como comedia también, porque esta película la vi en el año 88, y fue la película que me hizo asociarme a Cinemateca. Mira. Por alguna misteriosa razón le pedí la tarjeta a mi padre para ver esta película y me reí tanto que al otro día la fui a ver de vuelta, pero me asocié y ahí quedé socio, y bueno, gracias a Cinemateca sin duda soy lo que soy hoy.
El jorobado se roba la película, ¿no?
Marty Feldman
tiene una cara de película de terror sin necesidad de ponerse ninguna prótesis.
Sí señor,
es impresionante.
Shane Wilder y Marty Feldman.
Ahí está, el joven Frankenstein, entonces comedia favorita.
¿Una escena erótica?
Ahí está.
La acabo de cambiar en el espacio publicitario. No voy a decir cuál tenía antes, pero me vino a la mente Terminator. Hay una escena en donde se concibe a John Connors, que me parece que eso, el significado que tiene eso, puede más que cómo está filmada la escena erótica, que es una cursilería total, porque cogen después de, después de venir escapándose y que el otro, el muñeco, los viene cagando a tiros. Pero bueno, quedan ahí como en un refugio, o en un motel, no sé dónde es que se refugian, y les da la fuerza para popular,
entrar a los cachetazos
en medio de los violines y unas luces a contraluz y todo lo demás. Y bueno, y en esa escena es como que se prueba que el futuro no puede ser cambiado.
Por un momento pensé que ibas a decir una escena que necesariamente no es una escena erótica, de Terminator estoy hablando, que es en Terminator 2, cuando a Sarah Connor la habían encerrado en un psiquiátrico, porque venía estar anunciando que las máquinas se iban a rebelar y eso, y bueno. Y la película abre con ella haciendo barras, con una musculosa, toda marcada, sin sutién.
Muy salada, sí.
Eso es una escena erótica también. Y cuando empezaste a hablar de Terminator, dice ¡ping! Se me disparó a aquel joven de 14 años. Ahí empezó, claro, a hacer barras. Así como vos te asociaste a...
En un gimnasio mixto.
En un gimnasio mixto, claro. Ya arrancamos con la barra. Bueno, esa era la escena erótica. Una escena de terror.
Una escena de terror. Una película de terror que voy a rescatar antes de la escena es Exterminio. Esa fue la última película que me aterrorizó integralmente. O sea, de lo último que he visto, me parece que es lo más salado y extremo, y me parece que es la madre de toda esta ola o eclosión zombie que ha venido en estos años últimos. Pero una escena de terror que me quedó también de la época de la televisión, no sé si de Sábados de Cine o de qué ciclo, era de una película que venía en esa ola de sagas, o cómo decirle, de cine catástrofe que había. Estaba Marabunta, ¿no?, que era sobre hormigas asesinas, estaba Tarántula, estaba la de las abejas, y había una que pasaba algo en la película y todos los animales empezaban a crecer de forma monstruosa.
Me acuerdo de esa película.
Pero la escena es una escena en donde los tipos están como en una isla en donde no pueden escapar, y vienen corriendo de los animales del bosque, y finalmente llegan a su casa y encuentran y se refugian ahí, y empiezan a abrir las puertas y los cajones como buscando herramientas para defenderse, sean cuchillos, lo que fuere, y cuando abren la alacena están los gusanos de, no sé, de qué sería, de los cereales o del arroz o de lo que sea, enormes, que se les prenden a los brazos, y abren otra puerta y están las cucarachas gigantes, y esa sensación de que el hogar, ¿no?, el lugar como más inofensivo donde está buscando refugio, también están esos animales así alterados y monstruosos, me aterrorizó así, y la conservo, no sé, es muy vieja la película, pero la conservo en mi mente esa escena.
Sí, y ese rescate de Sábado de Cine, ¿no?, porque también a veces los ciclos que hacía Canal 4, porque todas estas películas se borraron del mapa, pero hay toda una generación que la recuerda. Yo, esta película que vos mencionaste también, me la acuerdo perfecto. Pero por tirarte cosas que te quedan frases, me acuerdo una que era una especie de sociedad secreta que entrenaban perros.
La de los Doberman.
Sí, Omnipotente Caninus.
Sí, sí.
Y yo recuerdo la frase esa de Omnipotente Caninus. Estaban todos juntos recitando eso, ¿no?, rezando eso. Y nada, enseguida me voy a miedo, solo en la casa, los padres salieron, quedaste ahí, te pusiste la película de terror como para generar ese pánico, que a uno ese morbo de sentir miedo, y apagar la tele y volver a prenderla, ¿no? Y
bueno, yo cuando escuchaba Al filo de la medianoche, me daba miedo escuchar simplemente la voz que decía, anunciaba, se ponían las tres rayas en la televisión, y yo trataba de cambiar de canal o de apagar antes de que el tipo dijera Al filo de la medianoche. Pero otra otra cosa que quiero decir antes de pasar a la otra es que nosotros nos acordamos de todas esas películas también porque las veíamos más de una vez. En esos ciclos se repetían, claro, mucho. Y está bien, no está mal. Así es como quedan las cosas impresas como en la memoria. Ahora está mucho más como atomizada la, la programación y por otro lado se han perdido casi todos los espacios de cine en la televisión abierta.
¿Una remake que te gustaría hacer?
Pusher. Pusher es una película danesa de Nicolas Winding Refn sobre un traficante de drogas. Es una genialidad y creo que me gustaría hacer una adaptación acá, montevideana.
¿Un actor?
Un actor, Clint Eastwood.
Bien.
¿Una actriz?
Y una actriz, voy a nombrar, a de la que estuve enamorada muchos, muchos años de mi vida, que es Natasha Kinski.
¡Oh! Uh-huh. La hija de Klaus.
La hija de Klaus. La vi en Tess y me quedé perdidamente enamorada.
Hay una película media extraterrestre con Natasha Kinski, una media rara, que en el estilo Alien... ¿Y ella es una de las protagonistas?
No recuerdo.
O sea, capaz que me estoy confundiendo, pero la misma idea que se te hacía con la protagonista de Alien.
Sigourney.
Sí, cuando tenía que estaba de musculosa ahí, todo enfrentando. Creo que las musculosas las mujeres musculosas y musculosas me pueden. Una serie.
Y una serie, y a mí me encanta Ricky Gervais. Y The Office, tanto The Office como Extras, son así las dos mejores que he visto.
Bueno, la frutilla de la torta, sí. ¿Cómo filmarías una escena de lucha con un hámster?
Me cuestioné a ver si el hámster tenía que ser un hámster o podía ser uno disfrazado, pero para salvar ese dilema creo que haría una película de animación en donde los hámster son una murga media fracasada y en un acto de frustración, desesperación o como se quiera llamar, un hámster se come a otro en el camión, entre tablado y tablado.
Bueno, está muy bien. Me lo imagino, ¿no? Me lo imagino. Pienso en ese dibujante que dibuja a los nazis como gatos y a los judíos como ratones. Y que se dan esos enfrentamientos, ¿no? Y por momentos me imaginé como esos ratones pintados en el camión, siendo un tablado, y ese acto de hamsterofagia, ¿viste? De que uno se come al otro. Bueno, Manolo Nieto, muchas gracias, ¿eh?
No, gracias a ustedes, adiós.
Ningún hámster fue dañado durante la realización de esta entrevista.